Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y primero me voy a disculpar. Me crié yo en el este de Los Ángeles. Si uso una palabra en español y no nos entendemos, ustedes están bien, yo estoy mal. Yo estoy en su isla, ¿ok? Entonces yo tengo que tener cuidado que no me vayan a echar al agua después si yo me porto mal. Yo amo a la gente puertorriqueña. La gente que llega a tiempo en mi servicio hispano es la familia boricua. Los mexicanos más nada llegan a tiempo para nada. Los mexicanos les dice uno a las 7, llegan uno a las 7:30. La raza boricua a las 6 de la noche ya están ahí a tiempo esperando al pastor. Temprano en el ministerio yo tenía que ir al aeropuerto. Le pedí a un hermano mexicano de la iglesia que me llevara. Llegué tarde al aeropuerto. Un hermano mexicano ya nunca lleva al pastor al aeropuerto. Solamente hermanos puertorriqueños llevan al pastor al aeropuerto. La última vez que un hermano me recogió, le dije, hermano Franco, llegue a las 6. Llegó a las 5:30 y estaba tocando mi puerta. Y dice, pastor, tengo su cafellito y su dona. Dije, este hermano me va a recoger todas las mañanas entonces. Tenía mi café de Dunkin' Donuts. También otra cosa que me gusta es que el hermano puertorriqueño aguanta. Los mexicanos somos bien chillones, hermanos. Un mexicano, usted le dice algo y luego quiere sacar machete. You know, ¿y qué es eso? No. Y aquí está la suegra del hermano Ramos. Vamos a portar bien con ella. Pero qué bendición tener a ella. Hermanos, es mi placer, es mi privilegio y honor poder estar con ustedes esta noche. Es un honor mío poder abrir la palabra de Dios en presencia de ustedes. Su pastor es uno de mis mejores amigos en el ministerio. Yo y él comunicamos cada semana y me siento muy cercano a él y me siento como que estoy en el libro de los hechos estando con ustedes en la iglesia esta noche. Y yo le decía al hermano Márquez una vez, yo y Pastor Scott íbamos a Oregon. Y le dije a Pastor Scott, ¿por qué vamos a Oregon? ¿Vas a predicar? Dice, no, Freddy. Dice, yo no sé por qué Dios me lleva a un lugar. Entonces, yo no sé por qué yo vine esta noche, pero el Señor sí sabe y es su voluntad. Y por eso estamos aquí congregados esta noche. Y hermano Márquez me estaba diciendo que aquí tienen excelentes matrimonios, pero les quiero contar acerca de una parejita mexicana que se acababa de casar. Y era uno del rancho. ¿Ustedes saben lo que significa del rancho? Se había criado allá sin escuela con los animales. Ella se casó, era uno de esos mexicanos con el bigote grande, así como Pancho Villa, que se lo enrollaba. Ella tenía unas botas grandes, ¿verdad? Y tenía una de esas hebillas, como usan los mexicanos, que traen un toro ahí pintado y todo. Ella, una muchacha del rancho, se enamoró de él. Y le dijo, ay, mami, me quiero casar con él, es el más guapo. Mira, mija, ten cuidado. No, mami, él es bien bueno, mami. Se casaron. Bueno, se casaron, salieron de la iglesia, se subieron en una carreta. Y le iba jalando su caballo de él. Y ahí iban. No, pues él bien contento. Llevaba ese día su sombrero, sus botas y todo. Llevaba una pistolota, porque en aquellos días de México se colgaban las pistolotas, you know. Esas de revolver. Llevaba ahí, ¿verdad? Y ella iba, ay, mi príncipe, mi rey. Ay, cómo te amo. Estoy bien enamorada. Gracias por ser mi esposo y esto y lo otro. Y el caballo se le atravesó un conejo. Y que empieza a correr atrás del conejo, pues a él le dio vergüenza y finalmente salieron de la carretera, para el caballo y le dice al caballo, nomás se baja. Y va a la cara del caballo y le dice, esa es una. Vuelve, se sienta, lo mira a ella y le hace, ah, bien enamorada, no, este sí es hombre. Ahí va otra vez, ¿verdad? Y tenían que cruzar un río pequeño de agua y el caballo empieza a tomar agua. Y él se empezó a enojar otra vez y otra vez el río ahí está y el caballo tiene sed, está tomando y él le pegaba y nada, no hacía nada al caballo. Y se baja otra vez y dice, ahorita regreso, mi amor. Esas dos. ¡Ah! Le dice la novia, la nueva esposa, ¿verdad? Sigue. Él bien orgulloso, su bigote hasta se le enchinó más, ¿verdad? Iban ahí caminando. El caballo se puso celoso, porque llevaba a la esposa. Antes él recibía todo el cariño. Se baja, paró, ya no se movió. Se baja, saca la pistola, le mete un balazo en la cabeza, ¡Pum! Cae muerto el caballo. Se cae al suelo. Se sube. Empieza a llorar. ¡Oh, yo no sabía! Mi madre me advirtió. Yo no sabía que eras tan cruel. Mira cómo hiciste con el animal. Nunca me hubiese casado contigo. Yo no sabía que eras así. Está llorando. La mira a ella y le dice, esa es una. Oren por mi esposa porque ella ya lleva dos, ¿ok? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor, en sus Biblias. Segunda de Timoteo, si nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. En nuestra iglesia, los miércoles entre semana, tenemos estudio bíblico. Y siendo noche de estudio bíblico, les quiero dar un estudio esta noche acerca de solamente una palabra. Es una palabra que a nadie nos gusta, pero es una palabra necesaria en la herramienta de Dios para la vida de cada creyente que está con nosotros el día de hoy. El mundo el día de hoy nos ha mentido, nos ha vendido algo falso. Y nos ha dicho que amor siempre es una cosa. Es cariño, es algo positivo. Pero amor a como Dios lo mira, si usted quiere mirar amor, uno mira un versículo en toda la Biblia, y es el versículo más conocido de toda la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Ya, pero ¿sabes cuánto le costó ese amor a Dios? Mucho dolor a Dios. Alguien tuvo que pagar para que usted y yo tengamos ese amor. Y ese gran amor, Dios lo crucificó en la cruz del Calvario. Y el Señor tuvo que colgar a su propio Hijo como un animal para que derramara su sangre en amor. Mayor amor no vas a encontrar que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, ese es amor de Dios. Dios dice, te voy a amar tanto que voy a colgar a mi único Hijo en la cruz. Eso es amor bíblico. De eso les quiero hablar esta noche. Amor bíblico. Y yo voy a leer un par de versículos esta noche. Si me siguen con su vista. Y vamos a leer juntos el versículo 2. Pero yo empiezo a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, si me acompañan. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a parar ahí. Quiero que noten aquí, dice que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y después dice de redarguye. Pero esta noche les quiero enseñar de esa palabra que está aquí en el versículo 2, que dice reprende. Reprende. Les quiero hablar esta noche de la necesidad de cada hijo de Dios de que alguien me reprenda. No, mano de anda, yo no es mi palabra favorita. Yo sé, no es mía tampoco. Pero cada uno de nosotros tenemos una necesidad que Dios ha puesto en nosotros, y esa es la necesidad de reprender. El día de hoy se encuentran muchos lugares que son llamados iglesias, donde la gente ya no deja que su pastor los reprenda. Y déjeme decirle esta noche, son nada más que clubes sociales donde la gente viene a presentarse a ver qué tan bonito se ven. Pero déjame decirte lo siguiente, si un pastor no puede predicar con libertad como su pastor hace, porque él representa a Cristo Jesús, y Cristo Jesús no está para pedir permiso. Y yo quiero hablarles esta noche acerca de mi necesidad de ser reprendido. Pero no solamente mi necesidad, nuestra necesidad de que alguien nos reprenda. Vamos a orar y tomamos asiento. Padre Celestial, Bendice, Padre, por favor, este gran grupo que has congregado aquí, Padre Celestial. Padre, te pido que me des las palabras exactas. Te pido, Padre, que no digamos un montón de palabras el día de hoy, pero que comuniquemos de corazón a corazón. Que tu Espíritu Santo entre a lo más profundo de nuestras almas esta noche y haga una obra que solamente Papá Dios puede hacer en nuestra vida. Padre Celestial, obra. Padre, que nos vayamos a casa diciendo, cierto es que la mano de Dios obró en ese cuarto esta noche. Que así sea, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy amables, pueden tomar asiento. Mis padres se divorciaron a una edad temprana. Yo no tengo ninguna memoria de mi mamá y mi papá comiendo junto con ellos, ir a la iglesia, sentarme en una cena. No tengo ninguna. Mamá fue abandonada por mi padre cuando ella estaba embarazada conmigo. Yo tenía 14 años de edad y yo tenía un anhelo de ir a una escuela cristiana. Una escuela cristiana en esos días, hace 17 años, costaba unos 200 chavos al mes, y yo no tenía los chavos porque no tenía padres. Y ¿dónde un joven consigue ese tipo de dinero a 14 años? No puedes ir a cualquier lugar a pedir un trabajo. Mi hermano se estaba graduando de escuela superior ese año, y mi mamá le llamó a mi papá. Yo no había visto a mi papá desde que yo tenía unos 5 o 6 años. Nos vino a recoger una vez, a llevarnos a Disneylandia. Y invitamos a mi papá, y una tía había dicho, tu papá tiene un negocio. Yo le llamé a mi papá y le dije, papá, me gustaría ir a la escuela cristiana. Y él dice, bueno, si usted quiere venir a trabajar todo el verano, yo le pago el bill a usted de la escuela cristiana. Le dije, claro que sí, papá. Ese verano mi mamá vivía en México. En sí, mi hermana fue como mi madre por mucha de mi vida. Me mudé por 3 meses al norte de California, por San Francisco, San José, California. Ahí viví y empecé a trabajar. Mi papá importa textil de diferentes países, de Corea, de China, de España, de México, y varios, es un negocio de él, reparte por mayoreo mi papá. Y empecé a trabajar en la bodega de mi papá, administrar, y yo estaba encargado de los zapatos y de vestidos y de eso, y de poner órdenes, de depositar dinero. Y yo a la edad de 14 años, mi papá no sabe leer ni escribir ni una palabra. Y mi papá, si yo le pongo un papel que dice Alfredo de Anda o Miguel de Anda, él no te sabe decir cuál es el nombre de él y cuál es mi nombre. Y yo me ponía a hacer cuentas con él, yo firmaba los cheques, y a la edad de 14 años nadie me enseñó, nomás tuve que aprender, tuve que educarme. Cuando sacamos una bodega, yo tuve que leer. Estábamos en una oficina con abogados, y mi papá estaba leyendo el contrato, y yo estaba leyendo el contrato de él a la edad de 14 años, y miré él leyendo su contrato, y le digo, pa. Le digo, dale vuelta a tu contrato antes de que alguien te mire. Lo tienes al revés, pa. Oh, ok. Y nomás se jalaba el bigote un poco mi papá, Y firmó su contrato ese día. Y fuimos a un lugar, había un montón de varilla y me rentó una máquina de antorcha. Y ahí andaba yo cortando un montón de aparatos. Yo no sabía que estaba haciendo un milagro, que estoy vivo todavía. Mi papá a veces tenía que ir a correr mandados. ¿Cuándo papá regresaba a su bodega? Cuando papá regresaba a su bodega, si un empleado en la bodega no había hecho bien el trabajo, adivinen a quién regañaba. ¿Al empleado o a mí? Y yo lo miraba a él y le decía, oyes, como hablan los mexicanos, ¿qué ondas? ¿Qué traes en contra de mí? ¿Yo qué te he hecho? Yo hice mi trabajo, yo hice el zapato, yo lo tengo acomodado, ya está la troca lista. Si él no hizo bien el vestido, es culpa de él. Me decía mi papá lo siguiente, Alfredo, dice, este negocio es mío, dice, tú cargas mi apellido, dice, sí, cuando yo no estoy, dice, es tu responsabilidad que todo esté bien. Mi padre, en ese entonces, no era un hombre salvo, mi padre no va a la iglesia, mi padre ha confiado en el Señor Jesucristo ahora, pero mi padre no va a la iglesia. Mi padre me empezaba a maldecir, me empezaba a gritar, una vez físicamente me agarró y me sacó de su bodega. A mí me dio una vergüenza, me dio un enojo a mí. Me fui caminando hasta la casa, no sé cuántas horas. Y yo me enojaba con él y nomás me levantaba en la mañana y dice, ¿qué? ¿Qué, mi amigo? ¿No eres hombre? ¿No vas a ir a trabajar? Sí, pa, sí voy a ir a trabajar. Yo les confieso a ustedes que si no fuera porque yo tanto necesitaba el dinero para ir a escuela cristiana, yo no sé si yo hubiese aguantado eso. Déjenme decirles lo siguiente. Yo no creo que mi papá me reprendió bíblicamente, pero cuando un hombre se cría sin un padre en casa, he notado mucho en mi iglesia que a veces yo quiero hablar con un hombre, hombre a hombre, y yo no puedo hablar con un hombre, hombre a hombre, porque un hombre no sabe hablar con un hombre cuando un hombre lo está reprendiendo y lo toma muy mal. Porque desde que tenemos nuestros hijos pequeños y no los disciplinamos bíblicamente, yo le digo a los padres en la iglesia, el error más grande que un padre puede hacer, le digo, es no disciplinar a sus hijos bíblicamente y hable con su pastor de eso, porque ese es otro tema, porque cuando llegan a ser 16 años y ya los estamos perdiendo, y dices, ahora sí, vas a ver, voy a agarrar tu atención, ya es muy tarde. Y como no los empezamos a disciplinar desde pequeños y enseñarles que los teníamos que enderezar y enseñarles que era una prenda de amor y yo tengo que llorar con mis hijos y abrazarlos y orar con ellos y dejarles saber que a mí me duele más y yo sé que ellos están preguntando, ¿cómo en el mundo te va a doler más a ti si a mí me estás agarrando con la paleta? Amén, hermanos. Y no es la paleta de nieve, amén. La paleta de madera, amén, hermanos. Ella, ¿cómo que a ti te está doliendo más y las lágrimas le salen a ellos? No, papi, a mí me duele más atrás, amén. Pero a mí me duele. Pero les digo todo eso porque yo creo con todo mi corazón que si yo no hubiese ido a trabajar con mi papá, yo llegué al colegio y los muchachos que han ido al colegio, el colegio Hiles Anderson no es cualquier colegio. El colegio no es para entrenar hombres de negocio, no es para entrenar... Es para entrenar hombres para el ministerio de Cristo Jesús. Las camas, los colchones son como de 1970. No tenemos baños de lujo. Nosotros teníamos, no les puedo decir, se me hace que había como unos 50 hombres donde yo dormía, 5 regaderas y nomás 3 trabajaban y una se hundía. Y después tenían 5 lugares para cepillarte los dientes y solamente uno trabajaba y hacíamos todos fila en la mañana. Y no los habían remodelado desde 1970 y pico. Y Pastor Hiles decía, cuando un muchacho venga aquí al colegio, dice, yo quiero que parezca la militar, dice, porque yo los estoy entrenando para ser soldados de Cristo Jesús. Ahora, yo he escuchado amigos decirme a mí que si vas a ciertos colegios, tienen buffet de comida. Allá buffet de comida nada, nos daban un sándwich ahí frío para llevarnos de cena y era todo lo que te iban a dar de comer ese día. Buffet de comida nada, a veces nos daban... Unas tostaditas, les llamaban nachos, les echaban un poquito de queso. Yo dije, esto no es nacho, nacho lleva frijoles y unos jalapeños y salsa y queso. Pero eso no, pero vamos a decirte lo siguiente. Después se paraban y me regañaban en el colegio que yo no había hecho algo bien. Pero ¿sabes dónde aprendí a que alguien a veces te tiene que regañar? Con mi papá cuando yo tenía 14 años de edad. Ahora déjenme continuar ahora con ustedes. Ahora yo soy un pastor. Yo tengo cientos y cientos y cientos y cientos de personas que vienen a una iglesia. Cuando uno es un pastor, uno es responsable por toda la gente. ¿Tú sabes que yo he tenido mujeres en mi oficina gritarme a mí? ¿Y usted qué les dice, Maro de Anda? Nada. Yo no estoy en el negocio de perder ovejas. Yo estoy en el negocio de redimir ovejas al ministerio de Cristo Jesús. ¿Tu carne le gusta? La carne quiere hacer algo que yo ni les puedo contar el día de hoy. ¿Pero dónde aprendiste eso? Uno tiene que aprender que el Señor nos va a entrenar para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso fue de introducción. Déjenme darle las notas a cada uno de nosotros esta noche. Todos necesitamos buenas amonestaciones de nuestra vida. ¿Qué es eso? Es un desapruebo verbal. Esto no está bien. Esto no se debe hacer. Es hablar un desacuerdo verbal, es reprender. Antes de la caída del hombre, nadie necesitaba que nadie los reprendiera, hermanos. En el principio no fue así, no fue el intento de Dios tener que reprender a sus hijos, pero después de la caída de Adán y Eva, que la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, que por un hombre entró el pecado en el mundo. Amén, hermanos. Y ahí es donde todo empezó. Entonces, antes de la caída, no había necesidad de que Dios reprendiera, porque Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios. No habían pecado todavía. Pero me cito lo siguiente. De tiempo en tiempo, Dios a veces te reprende a ti. ¿Cómo? A veces el pastor está predicando y el Espíritu Santo empieza a jalar la cadena de tu corazón. A veces uno está en la casa y está mirando un programa de televisión que uno no debería estar mirando y el Espíritu Santo te empieza a reprender. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, Él nos reprende en nuestros corazones. A veces uno está leyendo, orando y dice, yo no quiero eso. Pero el Espíritu Santo, pero no es lo que tú quieres en tu vida. Es lo que yo estoy tratando de hacer en tu vida. Ahora déjame decirte lo siguiente. Yo no quiero ser como una persona que dice, ese pastor, cuando tú vas a su iglesia, solamente te reprende. Déjame decirte lo siguiente. Si yo paso 5 minutos por semana reprendiendo a mis hijos, yo quiero pasar 30 horas amándoles, abrazándoles, dándoles besos a ellos, animándoles a ellos. Lo único que yo estoy diciendo esta noche, iglesia, es lo siguiente. Si usted no reprende o nadie te reprende, usted no ha entendido totalmente el círculo de amor de Dios. ¿Un amigo falso? Bueno, Adrián, ayúdeme por favor esta noche, párese aquí conmigo. ¿Usted alguna vez ha visto a 2 jóvenes que están mal? ¿Verdad que no andamos mal? No, tú y yo no andamos mal. Vámonos, esa gente loca de la iglesia, mira, vámonos allá a agarrar una cerveza. Y después viene un hermano maduro de la iglesia, viene el pastor y dice, joven de la iglesia, ¿qué anda haciendo usted haciendo estas cosas? Él dice, el pastor no me ama. No, déjame decirte lo siguiente. La persona que te dice la verdad te ama más que la persona que no te quiere decir la verdad. Déjame decirte por qué. Porque la persona que te dice la verdad está dispuesta a perder su relación contigo, pero está dispuesta a decirte la verdad. Y una persona que verdaderamente no te ama, te va a decir lo que te conviene y lo que quieres escuchar, pero no lo que deberías escuchar en tu vida. Muchas gracias, hermano. Cuidado con las amistades que ponemos alrededor de nosotros. Cuidado de no buscar personas que solamente aprueben lo que nosotros ya sabemos que está mal en nuestra vida. Deberíamos de agarrar verdaderas amistades en nuestra vida, que uno tenga la confianza que esta amistad es de Dios. Y sé que si voy con esta hermanita en la iglesia, sé que si hablo con mi pastor, no me va a decir lo que yo quiero escuchar. Me va a decir lo que yo necesito escuchar en mi vida. Y a veces yo necesito que alguien me reprenda en mi vida. Entonces lo único que vamos a hacer no es reprender, pero es lo que estamos hablando esta noche. Yo prefiero animar a una persona 10 veces más, pero a veces si necesita que alguien lo reprenda, si es el trabajo que Dios nos ha dado, lo que debemos de hacer. Próximo. Si nunca reprendes, no estás usando una de las herramientas necesarias que Dios dio para crecimiento espiritual. Ustedes que trabajan como mecánicos o trabaja usted construcción, usted sabe que usted solamente es tan bueno como las herramientas que usted tiene a su alcance. Y si usted no tiene buenas herramientas, te toma mucho más tiempo para hacer el trabajo. Y una de las herramientas que Dios ha puesto en nuestras vidas, es donde nos dice en 2 de Timoteo, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, dice la palabra de Dios. Cristo reprendió. Yo no voy a llamar nombres, pero estaba un famoso pastor en la cadena CNN. Y este hombre le preguntó al predicador que estaba ahí, dice otro predicador ha venido aquí, dice en la televisión, y ha dicho, dice, yo soy judío, le dijo. Dice, y él ha dicho que si yo no confío en Cristo Jesús como mi único salvador, me voy al infierno. ¿Eso es cierto? Y el pastor nomás lo miró y le hace, yo no sé, dice. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, dice. Yo no sé lo que está en tu corazón. La palabra de Dios dice que prediquéis la palabra, no des tu opinión. No te preguntaron tu opinión. Un pastor no está para dar su opinión. Un pastor está para predicar la palabra de Dios. Un maestro, escuela dominical, una persona que educa niños. Hey, cada uno de ustedes que ayuda con niños. Yo llegué a una iglesia bautista cuando yo tenía 3 años de edad sin padres. Déjame decirle lo siguiente, tal vez a veces usted tenga que reprender a un niño, pero déjame decirte lo siguiente, también dale un abrazo. También pone un dólar en su bolsa, también cómprale un helado, también dile a mi hijo, yo te amo con todo mi corazón y por eso te estoy diciendo algo, porque yo sí te amo. Y no quiero que nomás vayas a destruir tu vida algún día. Próximo. ¿Usted de veras quiere que Dios use su iglesia? ¿Usted de veras quiere que el Señor lleve su etapa de cristianismo al próximo nivel? Entonces hágase usted la pregunta. ¿Estoy dispuesto a sentirme inconfortable porque voy a necesitar que el Espíritu Santo o alguien me reprenda? Ahora, ¿a quién le gusta ser reprendido? A nadie. ¿A quién le gusta decir, estás mal? A nadie. ¿A quién le gusta pasar vergüenza y tener que decir, oh, la regué otra vez? ¿A quién le gusta estar en una situación donde alguien te mira y te dice, hermanito, hermanita, mira, yo te amo, pero te tengo que decir que en esta área estás mal en tu vida? ¿Quién se levanta en la mañana diciendo, Señor, repréndeme el día de hoy? Nadie. Yo me levanto y digo, Señor, ámame por favor el día de hoy. ¿Sabes qué significa eso? You know, yo quiero una taza de café del cielo o algo, amén. Yo quiero unos tostones o algo, amén. Yo quiero un maduro, o varios maduros, amén. Esos son deliciosos. Yo me los como como postre con una taza de café, amén. Y esos... Pero yo no quiero que alguien venga con un bate y me ande pegando sobre la cabeza y diga, Freddy, te tengo que reprender el día de hoy. No es lo que ando buscando. Pero si usted quiere que Dios le use, usted tiene que preguntar, ¿estoy dispuesto a sentirme inconfortable? Nosotros tenemos 3 varones en casa. Mi esposa tuvo a nuestro hijo Samuel natural. Samuel pesó 7 libras, 8 onzas. Y no sé cómo calculan, más o menos, sí, ok, gracias. Y no sé si lo hacen en kilos o no, a veces son diferentes. Pero entienden los dos, ustedes hablan los dos idiomas, muchas gracias el día de hoy. Y Ezequiel, mi segundo hijo, pesó 9 libras, 13 onzas. Yo pesé casi 13 libras cuando nací. Y entonces estábamos en la sala y Ezequiel no salía. Yo no sé, pero ese muchacho, su cabeza está más grande que los otros. Yo no sé de dónde agarró la cabeza mi hijo, de veras, para decirles. Yo no sé por qué está cabezón el muchacho, hermanos. Yo no sé. Y yo le digo, mijo, viene mi niño de 4 años y le digo, mijo, no te preocupes, mijo. No estás cabezón, mijo, no te preocupes. Que nadie te diga eso, mijito, ¿ok? Ok, mijo, ya vete a jugar. No estás cabezón, mijo, ándale. Ya vete a jugar. ¿Se atoró? Tuvieron que abrir a mi esposa, hacerle cesárea de emergencia. Y yo estoy afuera esperando y te ponen botas, te ponen todo, alguien te hacen lavarte las manos y yo estoy ahí sudando, tengo mi videocámara, es el segundo y estoy yo llorando, yo no entiendo, van a tener que cortar a mi esposa. Y entra un señor japonés como de este pelo ahí. Dice, usted es el papá, dice, quítate la máscara. Dice, no es tiempo, dice, está sudando usted demasiado. Dice, yo soy el doctor Chung, dice, yo voy a ayudar, dice, en la cirugía de su esposa el día de hoy, dice, todo está bien. Ustedes, hermanos, saben que en tiempo de frío a veces mi esposa llega, el tercero también fue de emergencia cesárea, trato de tenerlo natural y tampoco pudo, el tercero pesó 9 libras, 11 onzas. Y también Jacob está algo cabezón, no sé a quién sacó mi hijo tampoco. Y déjenme decirle lo siguiente, que a veces en el invierno, en la noche, mi esposa me dice, no pongas tu mano ahí, dice, está sensitiva mi herida. Y ahí donde la abrieron a ella 2 veces para sacar a mis hijos, si mi esposa no tuviese esa herida, yo no tuviese a 2 hijos que Dios nos ha dado. Y a veces lo que les quiero dar a entender es que a veces el Señor te va a herir de una manera que a ti no te gusta. Miren el libro de Eclesiastés conmigo ahorita y tenemos bastante tiempo esta noche, entonces no se preocupen. Yo le digo a la gente en la iglesia, si usted vino para salirse, olvídese. Usted vino para quedarse en la iglesia. ¿Amén, iglesia? donde les dije que fuéramos Eclesiastés, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si llegamos, hermanos. Sí. Señor es bueno. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia que éxito en la vida cristiana no es lo que el mundo dice que es éxito. Éxito en la vida cristiana es encontrar la voluntad de Dios y quedarte en la voluntad de Dios por el resto de tu vida. Y lo más temprano que encuentres la voluntad de Dios, lo mejor. Por eso queremos ver a nuestros jóvenes en la voluntad de Dios. Eso es éxito. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo. Amén, hermanos. Todo tiene su tiempo, dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y tiempo de matar, y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Y miren lo siguiente, tiempo de llorar y tiempo de reír. Ahora déjeme decirte lo siguiente, ¿sabes cuál es nuestro problema como humanos? Mírame, miramos las cosas humanísticamente y no bíblicamente. Y como hijos de Dios necesitamos mirar las cosas a través de lo que papá Dios dice en su palabra. Y yo no puedo estar mirando las cosas como el mundo dice. ¿Y tú para qué vas a la iglesia tanto? ¿Y tú por qué vas los miércoles? Y tú eres un fanático. ¿Quién dice eso? El mundo, pero ¿qué dice Dios? Y eso es lo que les quiero dar a entender esta noche. Mira, usted y yo, si miras a alguien llorando, hermano, ayúdeme, por favor, hermano, véngase. Uno de los dos. Hermano, empieza a llorar, hermano. ¿Usted tiene un animal, hermano, en casa, un perro, un gato, algo? Llora como que te lo atropellaron, a mí, en serio. Espérate. ¿Quién en este cuarto se le acerque? ¡Hermano! ¿Quién le ha ido bien esta semana? Espérame. ¿Sabes qué siempre le dices a una persona cuando la ves llorando? Hermanito, ¿qué le pasó? ¿Qué cosa mala le pasó? ¿Sabes por qué? Porque nuestra tendencia humana dice, llorar es malo. No. Gracias, hermano. Llorar no es malo. Llorar es tan bueno como reír en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros vemos a una persona llorando y decimos, algo malo pasó en la vida de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque hay tiempos que Dios quiere que uno llore para que uno aprenda cosas en esa temporada que solamente se pueden aprender cuando uno está llorando. Hay ciertas cosas en nuestra vida que no vamos a ver cuando estamos riendo. Hay ciertas lecciones que Dios no te puede enseñar en ese tiempo. Y lo que estoy diciendo esta noche, iglesia, es lo siguiente. Hay temporadas en tu vida, hay tiempo. Miren, dice, todo tiene, ¿qué dice? Su tiempo. Hay tiempo para reír. ¡Qué bendición! Y el día de hoy fuimos a un funeral. Y yo me pregunto en el funeral, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí a través de toda la gente que está llorando aquí el día de hoy? ¿Llorar es malo? No. Llorar es bueno porque hay temporadas que Dios dice, yo quiero que tú llores ahorita. Pero Padre, ¿qué me estás haciendo? ¿Sabes qué deberías de decir? Padre, en este tiempo de dolor, enséñame lo que me quieras enseñar, Padre Celestial. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay tiempos en tu vida, va a haber temporadas que Dios te va a reprender y te vas a sentir que tal vez el hombre de Dios, un líder en la iglesia, un esposo, un padre joven te está reprendiendo. Tú vas a decir, a mí no. ¿Y sabes qué? La carne no le gusta. Y si tú dices, pero ¿quién es para...? Tienes razón, porque esa es la carne, pero recuerda que adentro de cada uno de nosotros está el Espíritu Santo y está la carne, y siempre están batallando, cristiano. Por eso un hijo de Dios tiene que vivir en este libro para que la carne no tenga dominio sobre nosotros, porque usted y yo ya no somos esclavos, hermanos. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Pero déjame decirte lo siguiente. Hay gente que nunca quiere ser reprendida. Hay gente que ni la puedes mirar porque el hermano me miró y tenía la muela chueca. Que se le quedó un pedazo de lechón del otro lado, por eso, y tú piensas que te anda mirando mal. Hay personas en la iglesia, hermanos, si no los saluda el pastor? ¿Cuándo ustedes han ido a la iglesia ya, hermanos? Hermanos, el auditorio, hermanos, a mí es... caben más de 3,000 personas, hermanos. Y hay hermanos en la iglesia y hermanitas que... el pastor no me saludó a mí. Yo le digo a la gente, pues, ¿por qué no vienes a saludarme a mí entonces? Y si le sobró algo de comida, hermana, pues traiga el platito también. Más bien le abro, más puedo oler la comida, voy a abrir la puerta y me tiene que tocar. Alguna gente no quiere ser reprendida por nada. Mi posición no admite que usted me reprenda. De veras. ¿Y usted quién se cree, la mamá de Tarzán o qué? Mano Adrián, le toca a usted. Yo puedo decir más cosas que puedo decir en mi iglesia. Cuando un muchacho se graduó del colegio, tiene la oportunidad de entrar a una maestría bajo mi liderazgo en la iglesia. Yo he tenido muchachos en la oficina decirme a mí, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, esto y lo otro. Ajá. ¿Qué haces ese día? Déjame decirte lo siguiente. Pero pastor, ¿qué haces con una persona? Yo le digo, Adrián, yo te di un trabajo. Yo estaba confiando en usted. Y él explota y dice, pues sabe que a mí no me importa, yo estoy muy ocupado, aquí esto y lo otro. Ok, hermano Adrián, que el Señor le bendiga. Porque sabes que yo no lo puedo seguir reprendiendo. ¿Tú crees que yo de veras yo me levanté esta mañana diciendo, Señor, hoy yo quiero reprender, me quiero levantar y estar de malas con el hermano Adrián? ¿Tú crees que yo me siento confortable teniendo que reprenderlo a él? ¿Tú crees que a mí de veras me gusta reprender a otro? No, nunca. Es inconfortable para los dos. Pero si él no quiere aceptar mi amor, yo ya no lo puedo reprender. Pero te quiero decir lo siguiente, no pierdas esto. El día que usted rechace, cuando un líder que Dios ha puesto sobre usted que le reprenda, escúchame, es el día que has parado de crecer. Si Adrián me dice a mí, mano de anda, yo he tenido muchos muchachos salirse del programa y el día de hoy no están en el ministerio. Pero yo te voy a decir algo, mano Adrián. Prefiero que me lo digan a mí, que algún día vayan y dividan una iglesia y queden mal, y un hermano venga a la iglesia y le diga, oiga pastor, usted no. Yo no creo que usted debería de reprender a su pastor. ¿Puedes hacerle una pregunta a tu pastor? Bíblicamente, sí. ¿Quieres que te entrene cómo? Ahí te va. ¡Pastor! ¿Quieres? Gracias por despertarse esta noche, muy amables. ¡Dios! ¿Por qué estás haciendo? No, nunca. Nunca. Pastor Martínez, yo pudiera hacer una cita con usted. Mire, pastor, estaba en la iglesia, yo sé que mis hijos se portaron mal. Y, mire, yo no entiendo todo de la palabra de Dios todavía, quiero aprender. ¿Usted podría tomar de su tiempo para explicarme esto? Porque yo no lo entiendo y yo no quiero tener falta de comunicación con mi pastor. ¿Usted le puede hacer una pregunta a su pastor? Sí. Y su pastor le encantaría que usted hable con él. En vez de ir a casa y decir, pastor Martínez, ¿quién es para hablarme a mí de esa manera? Y él no sabe esto y lo otro. No, déjame decirte lo siguiente. Y él no sabe cuándo. Yo tengo 31 años de edad. Yo enterré a una señora la semana pasada en la iglesia que tenía más de 40 años en la iglesia. ¿Yo quién soy? Déjame decirte quién soy. Yo soy el hombre que Dios escogió para que fuera su pastor. No soy nada más, nada menos. Buenas noches, hermano Adrián. Tome asiento. Gracias, hermano Adrián. ¿Usted nomás es un hombre? Sí. Y eso tal vez es lo que es más difícil para nosotros como pastores. ¿Quién soy yo para reprender sabiendo que yo también tengo faltas? Soy la persona que Dios escogió. Es un pecador hablando a otro pecador, diciendo cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. No hacemos lo que tenemos que hacer porque somos perfectos y vivimos con los ángeles. Lo hacemos porque Dios nos ha llamado a hacerlo. El doctor Evans, que ha predicado aquí, dice, si no te gusta lo que digo y me quieres criticar, bien, dicen. Nomás ve y edifica algo más grande de lo que yo he edificado. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, hermanitos, si no les gusta, Allá está una esquina, agárrense un edificio y cuando edifiquen una obra más grande de la que tenemos aquí, vengan y me critican todo lo que quieran. Hasta ese día, que el Señor me los bendiga, hermanos. Ok, hermanos, vámonos. Ya volteamos la página número 2 y nomás nos quedan como 8 páginas. El que reprende no lo hace con gusto. Lo hace para ayudar, pero cuando usted y yo rechazamos el liderazgo que Dios ha puesto en nuestra vida. Si tengo deseo de crecer, entonces voy a tener que entender que Dios va a mandar personas para meter su dedo en las cosas que a mí no me gustan y enseñarme donde yo estoy mal. Y yo debería de darle gracias a Dios y decirle, Padre Celestial, gracias por amarme tanto, que tú no quieres que yo continúe mal y que me has dado personas que me aman tanto que las has puesto en mi vida para reprenderme bíblicamente. Yo quiero crecer hasta el día que yo muera. ¿Cómo respondo? Eso tiene que ver todo con mi actitud, tiene que ver con su espíritu en este cuarto de usted. A veces pensamos que porque tenemos posición hemos llegado al nivel. ¡Tú no sabes quién yo soy! Ya. A todos nos sacó Dios del polvo. Es un pedazo de tierra gritándole a otro pedazo de tierra, diciéndole, ¡ay tierra, por qué no te quiero! Y peor con la gente que yo tengo allá. Son los mexicanos y ustedes saben que vulgarmente nos llaman mojados. Es un pedazo de lodo gritándole a otro pedazo de lodo. Imagínate, para eso es tierra mojada. No les digan que dije eso, hermanos. Había un hombre tomando en el avión y era un hombre de mucho billete. Iba en primera clase y en primera clase sirven alcohol gratis. Y vino la persona ahí, la aeromoza, la persona que sirve ahí. Él dijo, yo quiero más alcohol. Y dice, no más. Dice, ya no más. Dice, llámale a la persona encargada y dile. Y le miró a su esposa y le dice, dile quién yo soy. Este hombre corría cientos de restaurantes. Y vino alguien más y le dice, Señor, dice, francamente, no nos importa quién usted es. Lo importante aquí es que usted ya no puede tomar en el avión. ¿A veces te has sentido de esa manera? Cuidado cuando te sientes que tú has llegado al nivel donde nadie te puede decir nada en tu vida cristiana. Yo me siento muy humillado de estar con ustedes aquí esta noche. Yo de veras, el Señor en su gracia y su misericordia me ha puesto a mí donde Dios me ha puesto a mí. Pero yo todavía tengo tanto que aprender de mi Dios. Yo todavía tengo tanto que crecer en la vida cristiana. Y el día que Freddy de Anda le diga a alguien, le diga a mi pastor, el doctor Jack Scott, tú no me puedes reprender. Es el día que yo he cesado de crecer en mi vida. Dios sabe quién eres. Tú no necesitas decírmelo. Él sabe quién eres. Y déjeme decir lo siguiente con cariño. Dios nos conoce con cariño. Y Él no está impresionado con lo que ve. Yo no creo que Dios se levantó y dijo, mira nomás, qué cristianismo, qué chulada. ¿Y por qué nosotros? Déjame decirte quién soy. Somos salvos por la gracia de Dios. Él nos ve a todo tiempo. Él conoce nuestros pensamientos. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro de Marcos. Marcos y el capítulo 8. Voy a llegar hasta donde el tiempo nos permita, hermanos. Y el tiempo que el Señor nos permita sea hasta que la trompeta suene. Entonces, si la trompeta no suena, hermanos, El hermano Adrián se me anda poniendo nervioso. A mí se me hace que se tiene que levantar temprano o algo. Quiero enseñarles varias cosas aquí en la Biblia. Y voy a brincar un poco, pero eso es bíblico. Versículo 31 de Marcos, capítulo 8. Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, noten, Pedro, el más bocón de todos los discípulos era Pedro. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En próximas palabras, Pedro agarró al Señor Jesucristo y dice, ¿qué andas diciendo? En pocas palabras, Pedro empezó a reprender al Señor Jesucristo. Miren qué gracia y misericordia tiene el Señor Jesucristo con Pedro. Ahí les va. Para ustedes que piensan que un pastor no debería de predicar duro, yo sé que ustedes no son de ese tipo de gente, pero el día de hoy hay un virus y no es el H1N1. Es el virus de iglesias muertas donde no quieren que pastores les digan la verdad. Quieren iglesias de hazme sentir bonito, solamente levántame. Y eso es parte de la vida cristiana, pero no es toda la armadura de Dios. Si un pastor no reprende, déjame decirte lo siguiente, siéntate, porque si no vas a predicar toda la palabra, como dice segunda de Timoteo, entonces no la prediques, porque es parte de predicar la palabra. Miren la gracia, miren el amor del Señor Jesucristo. Pero Él volviéndose, mirando a los discípulos, ¿qué dice? Reprendió a Pedro. Paren ahí. Yo siempre le enseño a los padres en la casa, nunca reprendas en público. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de su pastor? Si vas a reprender, reprende en privado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? El Señor Jesucristo no hizo eso. Si yo tengo asistentes y yo los tengo que reprender, ¿ustedes creen que el pastor Martínez va a venir y le va a decir, y hermanos, con permiso, pero hermano Adrián, usted hizo esto mal y acá y lo otro, enfrente de toda la iglesia? ¿Pero qué es lo que Cristo hizo con Pedro? Pero Él volviéndose, mirando, miren lo que hace el Señor Jesucristo, ¿listos? Mira, viene el Señor y le hace. Mira a todos los discípulos. Dice, ahí te va Pedro, enfrente de todos, para que se te quite. Miren, hermanos, esto es otro mensaje para otra noche, hermanos. La iglesia de Cristo se está afeminando. Pero eso es otro mensaje para otra noche. Yo no estoy hablando de mujeres que predican, estoy hablando de hombres que ya no quieren pararse. ¿Qué clase de hombre creen ustedes que fue Cristo? Nació en la casa de un carpintero. ¿Aquí en Puerto Rico hay Home Depot? ¿Ustedes saben que cuando Cristo y su padre construían casas iban al Home Depot? No. Tenían que ir a cortar los árboles, ponerlos en la planeadora, como dicen los mexicanos, hacer las medidas, hacer los clavos, hacer todo de la nada. El Señor Jesucristo se parecía a mí. Se parecía al hermano Márquez, nomás que no tenía el músculo aquí, lo tenía acá arriba. Se andaba riendo de mí en la otra. Vamos. Para aguantar los latigazos que el Señor Jesucristo aguantó, tenía que ser un hombre entre hombres, hermanos. Y no estaba inyectado como todos los que juegan pelota al día de hoy, hermanos, ¿eh? Eso era natural de trabajar. ¿Por qué crees que entra al templo y él mismo empieza a voltear las mesas? Un hombre se tomó para hacer eso en su casa. Y el día de hoy estamos afeminando la iglesia. Ya no que nomás queremos que el pastor nos hable bonito. queremos que el pastor entre con calcetines rositas al púlpito. Mis hermanos, el Señor es bueno. Estamos en la casa, you know, somos santuchos todos. Siéntete bien, todo va a estar bien. Piensa positivamente, ama. Sí, sí. Pero también de vez en cuando debería de salirle fuego de la boca porque tiene que arreglar algo en la iglesia como el Señor Jesucristo hace. Eso es una iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que pasa hoy en día? La gente ya no quiere ser reprendida bíblicamente. La gente no quiere escuchar la verdad. Pero mire, si usted quiere crecer, vamos a continuar. Es que tengo que voltear las páginas, hermanos. Me quedo atorado y no podemos hacer eso. El Señor Jesucristo empieza a reprendió a Pedro diciendo, ok, ahí te va. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres? Noten, hermanos. Bueno, yo puedo decir que sí. Una vez un miembro me llamó a mí el diablo en la oficina. Entonces les iba a preguntar a cuántos de ustedes han llamado el diablo. ¿Y sabes qué? Pero aquí está. Hermanos, nomás quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo te gustaría que tu pastor te llame a su oficina en privado y te llame? Ustedes nada más que un diablo. Espérate. Yo no creo que su pastor haría eso. Yo no haría eso. Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Pastor predicó muy duro. ¿Te llamó el diablo? No. Pues todavía te falta entonces para llegar a la etapa de Pedro. Dale gracias a Dios. Amén, hermanos. Amén, es la verdad. Ahí está en la Biblia. Ay, sí. Es que el evangelio es un evangelio de amor. Pregúntale a Pedro. ¿Cómo que evangelio de amor? ¡A mí me llamó el diablo! Ve y agarra una concordancia algún día y mira cuántas veces tuvo que reprender a los discípulos para ahí. ¿Por qué crees que fue tan duro con Pedro? Porque Pedro iba a predicar Pentecostés y le estaba tratando de enseñar a Pedro, vas a tener que aguantar porque el día va a venir, Pedro, que yo no voy a estar. Y ahorita Pedro te va a dar pau-pau en el espíritu para que tu espíritu se fortalezca, Pedro. Era entrenamiento. El Señor Jesucristo no estaba tratando de destruir a Pedro. El Señor Jesucristo no estaba tratando de sacar a Pedro del ministerio. Hermanos, si yo te... Hermanos, déjame decir lo siguiente. Personas se han ido de la iglesia. A mí no me importa, hermanos, que me critiquen, que hablen mal, se anden en mente. A mí no me importa cómo se van. Cuando una persona no regresa a la iglesia, me quiebra mi corazón. Y yo sé que a veces un pastor dice, si no les gusta, lárguense. Eso nomás es predicar. Ustedes saben que los pastores no mienten, ¿verdad? El pastor nomás exagera la verdad. Se llama predicar, hermanos, amén. Había un gusano, como de 200 pies, era como de 2 centímetros, amén. Yo lo tomo a él, y él es mi hermano menor. Yo te necesito decir la verdad, pero ¿sabes por qué le digo la verdad? Porque es amor. Y si hay amor verdadero, si hay amor verdadero, cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de anhelar que alguien nos ame tanto para decirnos la verdad. Gracias, hermano. Vamos a lo próximo. Le llama a Satanás, me pongo a pensar cómo nosotros responderíamos. Una familia vino a hablar conmigo, dice, pastor, trataron mal a mi hijo en la escuela cristiana. Ya no vienen a ninguna iglesia al día de hoy. Hermanos, mi hijo Ezequiel quiso ir a Kinder 4, a la edad de 4 van a la escuela. El tercer día de la escuela, 3 días, ¿saben qué tuvo que hacer el principal con mi hijo? hizo usted, hermano de Anda? Fui y le di las gracias al principal por hacer el trabajo que me toca a mí, como yo estoy en la iglesia y no puedo estar ahí. Le di las gracias por hacer el trabajo que me toca a mí. ¿Qué pasó? ¿Usted investigó? No. Ese hombre, que es nuestro principal, antes ganaba $80,000 al año, ahora gana 30 por ser principal de una escuela cristiana. ¿Sabes por qué él está en esa escuela? Porque él ama a mi hijo. Y si él ama a mi hijo y lo va a reprender, yo le voy a dar las gracias por amar a mi hijo. Y no, tus hijos vienen con un mal reporte de él. Yo siempre le digo a las maestras de mis hijos, usted nunca tenga temor de decirme a mí la verdad. Si mi hijo anda mal, dígame para tratar de enderezárselo en la casa. Pero nunca tenga miedo de a mí. Yo voy a la guardería. Mana, ¿cómo, a cuántos mordió esta noche mi chiquillo? Y miren, a veces las hermanas de la guardería les da un poco de vergüenza con el pastor, pero yo no quiero que traten a los míos diferentes que nadie. ¿Y usted quién es? Soy el hombre que Dios mandó esta noche para enseñarle esto de la palabra de Dios. ¿Por qué esto? Yo no sé. Nadie te está tratando de abusar, nadie te quiere insultar. Nomás te estamos tratando de ayudar. Próximo. ¿Cómo usted recibe cuando alguien te reprende? Tiene todo que ver con tu espíritu. No es lo que alguien te da, es como usted y yo lo recibimos en nuestra vida. Si no puedes, esto es un proceso de la vida cristiana. Decimos que queremos crecer.
Bueno. ¡Ja!
¿Queremos crecer? Amén. Pero ¿cuántos queremos ser reprendidos? ¿Y cuántos queremos aguantar lo que va a pasar en nuestra vida? O sea que si se duermen nomás, lo pongo allá. ¿Es el único? Brother, ¿me pueden escuchar? Porque yo no escucho nada. La bocina me reprendió. Gracias, bocina, por reprenderme esta noche. Hermanos, ¿y qué pasa? Paro de crecer. No voy a ir más en la Biblia. Déjenme brincar a lo siguiente. Ahí les va. Si pueden tomar notas de eso, tomen notas. ¿Quién puede y quién no puede reprender? Ahí les va, muy fácil. Aquellos en autoridad pueden reprender a aquellos que están menor en autoridad. Ejemplo, en la casa, acuerdo al libro de Efesios, Dios ha puesto al varón como la cabeza del hogar. ¿El hombre puede reprender a su esposa? Sí. ¿Por qué? Porque es bíblico. ¿La esposa puede reprender a su esposo? Escucha la palabra. Nunca. ¿Usted qué tiene en contra de las mujeres? Nada. Yo amo a las mujeres. Una es mi esposa. Las amo tanto que me casé con una, ¿me? Yo soy mitad mujer porque salí de mi madre. Yo no tengo nada en contra de las mujeres. Mi esposa me puede hacer una pregunta y decir, mi amor, te quiero hacer una pregunta acerca de esto. Sí. ¿Ella puede reprenderme a mí? Nunca. ¿Un patrón puede reprender a un empleado? Sí. ¿Un empleado puede reprender al patrón? Nunca. ¿Un pastor puede reprender bíblicamente a su iglesia? Sí. ¿Los miembros pueden ir a regañar al pastor y decirle, mire usted acá y lo otro? Nunca. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. En mi iglesia, yo puedo ir a las bancas y enseñarte que yo creo que es una de las cosas más... ¡Wow! Cuando yo tengo familias que estoy predicando, los jóvenes nunca me miran para arriba, siempre agachando la cabeza. ¿Sabes qué me están diciendo ellos? Pastor, cuando nosotros salimos de la iglesia, mis padres lo critican a usted y como ellos ya saben hacerle la cara y yo no lo voy a mirar a usted. Déjame decirte lo siguiente. Tengo una familia que me criticaban porque otros hermanos me contaban. ¿Qué hizo usted, hermano? Yo los sigo amando. Mi trabajo es seguirlos amando. su hija a los 16 años se embarazó. ¿Qué hizo usted, hermano de Anda? Le di un abrazo a esa niña con mi esposa. Les dije a ellos, si a ustedes les falta ropa, les falta cuna, les falta cualquier cosa, yo y mi familia vamos a ser los primeros en servirles a ustedes. Otra familia que sus hijos no me miran, dos de sus hijos están fuera del ministerio. Ya ni vienen a la iglesia. ¿Por qué? Yo creo con todo mi corazón que cuando usted critica al hombre de Dios, los hombres de Dios, hermanos, son protegidos por Dios. Entonces Dios dice, ¿tú no amas a mi siervo? Yo te voy a quitar lo que tú más amas entonces, que son tus hijos. Tengan mucho cuidado en criticar. ¿Le puedes hacer una pregunta a tu pastor? Claro, puedes ir con los diáconos, claro. ¿Puedes reprender a tu pastor? Nunca. ¿Pero qué tal si mi pastor está mal y no quieren cambiar? Hermano Jaón siempre decía, ora por él y ve y encuéntrate otra iglesia con otro pastor que sí estás de acuerdo con él. Yo no creo que haya alguien así. Yo nomás estoy predicando esto porque creo que Dios quiere hacerlos crecer a ustedes y no vamos a crecer si alguien no nos reprende para crecer en nuestras vidas. ¿Padres pueden reprender a hijos?
Sí.
¿Hijos pueden reprender a mamá y papá? Esa sí la entendemos, ¿verdad? Esa es fácil de entender. Tú no me has reprendido a mí, porque uno sabe. La naturaleza misma te dice que un hijo no te debería de rezongar y hablar de regreso a ti. ¿Es perfecta la autoridad que Dios ha dado?
No.
Gobernadores de los Estados Unidos cada semana nos enseñan que ellos no son la muestra de que ellos son perfectos, pero es la autoridad que Dios ha dado. Próximo. Voy a continuar acá, hermano Harris. Aquel que está sujeto a su autoridad, hermanos, déjenme decirles, hay personas más educadas en mi iglesia. Hay personas más inteligentes. Hay personas que tienen más años de ser salvos de lo que yo tengo vida. ¿Pero sabes por qué se someten a su pastor? Porque es lo que la palabra de Dios manda. Dios bendice una iglesia que es obediente a la palabra de Dios. Con el espíritu correcto, uno sí puede hacer preguntas de ciertas cosas que está pasando. A la carne no le gusta ser humillada, hermanos. Pero déjame decirte, parte de reprender es querer disminuir la carne y dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga más en nosotros. ¿Puede ser ir sentimientos? Sí, tal vez. Miren Proverbios capítulo 13, por favor. Y el versículo 10, ya voy a terminar. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, hermanos. Gloria a Dios por eso. Miren Proverbios 27:6. Proverbios 27:6. Miren este versículo. Este, hermanos, yo siempre que vengo a la iglesia, yo traigo una pluma conmigo. Una pluma no es un museo. Digo, una Biblia no es un museo. Una Biblia no es para esconderse, una Biblia es para usarse como una espada. Si usted va a una batalla, se va a mirar. Una Biblia se debería de mirar usada, hermanos. Amén. Usen sus Biblias. Proverbios 27:6. Fieles son las... ¿De quién? Del que ama. Dice, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué dice? Yo prefiero que una persona que me ama me traiga una herida a que una persona que es hipócrita nomás me dice lo que me conviene. ¿Cuánto reprendo? ¡Ah! La Biblia es un libro de receta. Te da los ingredientes. Pero Dios no te dice cuánto le tienes que echar. Cada uno de ustedes tiene hijos. Y usted sabe que a veces uno es más duro que otro. Los primeros nacidos siempre usualmente son los más cabezones. Eso es por naturaleza de Dios. Hay libros acerca de esto. Yo agarro al mío. Mi hijo Samuel, el mayor, ha ido a la oficina del principal como 4 veces en 2 años. Ni una vez ha llorado en la oficina del principal. El principal dice, estoy preocupado. Dice, nunca le he sacado lágrimas. No le te digo, yo le digo, yo sí puedo. Ezequiel, mi segundo hijo, nomás lo miro y empieza a llorar. A Samuel a veces le tengo que dar 10. A Ezequiel, nomás 1. Y ni le pego. ¿Sabes por qué? Los ingredientes son los mismos, pero ¿cuánto administrar? 2 de ustedes vengan para acá. Hermanos, hay unos que les gusta la mala vida. Se le mira al hermano Adrián. Que tú le puedes gritar, le dices, yo tengo un asistente, hermanos, que nomás lo miro mal y el próximo día está chillando, pastor, perdóneme, hice algo mal, pastor. Es peruano, el hermano Jorge Bocio. Ese hermano tiene un corazón tan tierno. Después tengo unos mexicanos cabezones, les grito y me gritan de regreso. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto disciplinar, cuánto reprobar? Es para que el Espíritu Santo te guíe en esa área con tu familia. Gracias, pueden tomar asiento ustedes, caballeros. Cada persona es diferente. ¿Cuándo lo hago? Cuando quieres que alguien crezca bajo tu liderazgo. Número 1, es una señal de amor. Yo quiero ver crecimiento en la vida de la persona a quien lo estoy haciendo. Alguien como líder que no reprende, no ha completado su trabajo. Próximo, es algo que uno tiene que hacer en el espíritu, no en la carne. Déjenme confesarles esta noche. Ha habido tiempos donde mi esposa me dice a mí, o yo le digo a ella, tú disciplínalos, yo ahorita no estoy bien. En otras palabras, yo sé que si lo hago ahorita lo voy a hacer en la carne, y yo no quiero disciplinar en la carne, porque esto es algo que lo quiero hacer bien acuerdo a la palabra de Dios. Nunca le empieces a gritar a una persona en público, nunca pierdas el control. Si vas a reprender, reprende bíblicamente. Próximo, si tienes que reprender, expresa amor y afirmación. ¿Y cuánto amas tú a esa persona que estás reprendiendo? Próximo y lo último, dale tiempo a la persona, porque el hombre natural es fácilmente herido. Y cuando usted reprende a una persona, va a estar herida la persona. Ora por la persona que crezca y se acerque más a usted. Hermanos, son 8:29 y yo prometí que quería terminar para las 8:30. Gracias por dejarme pasar este tiempo con su iglesia esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches.